todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apedrea el corazón. Y este caos no sé dónde va,
se lo salgo a esperar.
Ya no hay forma para controlar,
una mano para esperar.
Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apedrea el corazón.
Por lo menos así lo veo yo.
Sí, sí, un saludo a Guillermo Nimo, ¿no?
Está bien, si ustedes lo piensan así, chicos, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo.
No, yo me hago cargo de eso.
No, no, bueno, está bien, pero ¿viste?
¿Está vivo Guillermo?
Las cosas no son así, porque si uno va, viene y dice algo y después no se hace cargo.
Bueno, perdón, está al aire, Fanu, te pido mil disculpas.
Bueno, perdón, perdón.
Nos debemos a la audiencia.
Perdón, perdón, público, querido público.
Y a nuestros patrocinadores.
Así es. Que no son los que queremos aún, pero ya llegarán. Fuerte abrazo a la gente que escucha La Tribunal 88.7. Me fui de dial por un momento, perdón.
Buenas tardes de sábado.
Sí,
¿Vos tenés algún arreglo con otra dial?
No lo quería adelantar.
Es que no nos dijo nada, pero se va, Carlos.
Fuerte abrazo también a la gente de Radio Roja y los que escuchan vía internet, que los esperamos, como siempre, les pedimos del otro lado, que es interesante que nos comenten, nos aporten, nos compartan, que para nosotros eso es un abrazo, una palmada, una caricia, por más que suene
trillado, ¿no?
Lo es, nos marca muchísimo cuando están del otro lado. Y un Derrocando a Roca muy especial, el del día de hoy, número 173, en este quinto año de radio, porque la semana pasada felicité en vivo a la producción, a Cecilia Arrieta y a Ezequiel Medina.
Se lo merece. Cada tanto se lo merece.
Pero ¿por qué la felicitamos?
A veces se equivoca.
A veces. Pero la semana pasada pudieron conseguir a Florencio Randazzo y en un trabajo de producción impresionante, sí, esta semana...
Trabajo de hormiga, diría yo, ¿no?
La verdad que no sé cómo lo hicieron. Antes de ir a la entrevista del inicio, nombres de revolucionarios o revolucionarias. A ver, Javi.
Stalin.
Satucho.
Fanu.
El Che.
Guevara. Luxemburgo, por ejemplo. Ross. Sin embargo, el contexto político de la Argentina nos exige tratar de ser un poco más creativos a la hora de buscar personajes revolucionarios y que puedan influir en la política argentina.
Nuevos referentes, ¿no?
Sí, es.
Lo que tanto pide la juventud.
No es Itaí Hackman, la persona que está del otro lado. No es Nicolás del Caño.
¡Qué intriga!
Es un personaje de los medios. Le agradezco a la producción que esté del otro lado, Marcelo Tinelli. Marcelo...
Ah, bueno, pero ¿por qué no me avisaste?
No.
Lo entrevistábamos a ellos, no venía.
Qué agenda que tiene producción, para. ¿En cuánto está evaluada la agenda de nuestros productores?
Está evaluada en euros, me parece.
Cotiza en bolsa, ¿no? Sí.
Cotiza, pero está Marcelo y el tiempo es corto.
Perdón.
¿Por qué me parece interesante recuperar su voz? Porque me parece que hoy la revolución en la Argentina, la resistencia contra Macri depende de Marcelo Tinelli.
Desde el quinto poder,
¿sí?
Decís vos.
¿Te parece?
Tiene una gran influencia.
Estamos
así
al
que...
horno, entonces.
Marcelo, muy buenas noches. A pesar de las críticas de Fanu, lo aclaro, bueno, te agradecemos participar de este espacio.
Primero quiero decirte que a mí me pasó lo mismo y mucho más. O sea, yo no sabía esto que a vos te pasaba conmigo.
Bien.
Bien, Marcelo.
Es mutua, perfecto. Te lo acepto.
Marcelo, y te quería preguntar, ¿qué opinás de trabajos autogestivos, de trabajos como el nuestro? ¿Cuál es tu opinión de estos pequeños medios, por ejemplo?
Sí, el hecho de estar haciendo lo que uno hace con amor es el regalo más maravilloso que me puede dar en la vida y lo aprendí de vos también.
Ah, bueno, sí, bueno, hemos compartido algunas cosas, Marcelo, pero bueno. No quería decirlo al aire.
Le quería preguntar...
No, déjame esta a mí porque tiene que ver con un amigo de Macri. Yo no quiero majulearla al aire. No quiero ser...
Saluda a Luis.
No quiero ser como se dice. ¿Qué es lo que hace Majul con los políticos? Es un amigo,
chupa
pero más medias. Que un amigo. Exacto. Ah. Pero te quiero preguntar, Tinelli, ¿por qué bajaste las banderas y por qué me parece que vas a empezar a apoyar a Mauricio Macri?
Sin nada a cambio, me dio un lugar.
Ah. Está todo dicho.
Es mi turno, ¿puedo?
Ahora
quería,
sí.
Ya que tengo acá al presidente de la Confederación de Machistas Argentinos, quería preguntarle...
No puedes arrancar la pregunta,
¿Qué es lo que te gusta de Mauricio Macri?
Su manera de ser, me hace acordar mucho a cuando yo tenía 13 años, lo admiro profundamente.
Bueno, es una crítica encubierta esa. Pues le hace acordar cuando él tenía 13 años.
Cuando tenía 13 años bailaba muy mal.
Pero no logro entender qué cosas le gustan hacer juntos, por ejemplo. ¿Por qué se juntan?
Jugar al pool, estar ahí escuchando música, estando con chicos, compartiendo momentos muy lindos.
Está bien.
Un abrazo a Ciro Pertusi.
Un saludo al Bambino Veira, ¿no? Técnico de San Lorenzo. Y club del cual es hincha, Marcelo.
Repudimos.
Marcelo, yo sé que en el fondo sos progresista e incluso... Has votado varias veces por las izquierdas en nuestro país. Se dice que tu voto en las últimas elecciones fue para Nicolás del Caño. ¿Eso es una contradicción, abrazarte con Macri y haber votado al FIT?
Y puede ser, pero igual, a ver, yo separo muy bien lo que es la tele de lo que es mi vida privada. O sea, para mí, qué sé yo, después la persona que está al lado tendrá que entender.
No, bueno, Marcelo, pero no es una cuestión de la vida privada. Me parece que estamos hablando de política, ¿no? Es otra cosa, Carlos.
Me quedo con vidas privadas. Marcelo Tinelli, ¿cuál es tu mirada? Esto sí, el pueblo sufre un tarifazo. ¿Cómo ves la cuestión del gas, de la luz, del agua?
Y me parece que el día que la gente entienda que puede ser pleno con lo que tiene...
Ah, ¿y?
¿Un avión privado como vos?
Pleno con lo que tiene. Me parece que está amagando mucho, ¿eh?
La última, porque se nos corta la comunicación, esto agradezco producción nuevamente. Yo como integrante de Rocando a Roca, ya después de 5 años de laburo, debo decir que tengo sueños. Uno de esos sueños es ganar el premio Éter de la radio como mejor programa de radio. Sin embargo, sé que es difícil. ¿Qué consejo nos darías?
Uno con el tiempo se da cuenta que las cosas más importantes que le terminan pasando, donde uno realmente crece, justamente están en los grandes fracasos, son las grandes pérdidas, no en los grandes momentos de éxito por ahí.
Ajá.
Muchas gracias.
Nos recomienda fracasar.
Bueno, seguir fracasando una y otra vez. Gracias, Marcelo. Y la verdad que el programa, inicio muy particular.
Sí. Muchas gracias a producción, la verdad.
Yo me desquité, por lo menos. Le dije lo que quería.
Nos dejó reflexiones interesantes. Igual.
Sí. Primero, hay que fracasar para triunfar.
Así es.
Listo, ya está, con eso, ¿qué más
querés? Después se junta con chicos y Macri.
Un saludo a todos nuestros oyentes, que están expectantes ahí, ávidos de escuchar a Marcelo Tinelli, ya pasó la entrevista. Pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, nuestra querida red social. Derrocando a Roca es nuestra página, también vía Twitter en @derrocandoarroca. Están los teléfonos de la tribu abiertos ya al 4864-0489 o 4866-1095 para comunicarse acá con nosotros.
Y les contamos de qué va el Derrocando a Roca de hoy, sábado hasta las 4 de la tarde en vivo, ¿eh?
Sí.
Volvemos a los acústicos aquí en el estudio.
Tan necesarios, ¿no?
Creo que es el segundo del año, después de la gente de Club Artístico Libertad.
Lo estábamos extrañando ya.
Vuelve la música en vivo, en este caso de la mano y en base a la creatividad de Fede Cabral, que hoy llega como artista solista, pero él fue fundador de San Camaleón, una banda más rockera que estuvo a inicio de los 2000, que se disolvió. También tuvo una bandita, una tremenda bandita, se llamó La Peña Pop, entre otros músicos con Goy Caramelo. Uh-huh. Y bueno, hoy presenta su nuevo disco que se llama Plexo Solar.
Su tercer disco.
Así es, el 11 de agosto en La Trastienda estará tocando en vivo. Y bueno, viene un poco a contar, pero sobre todo a que nosotros observemos, a que nosotros captemos los sentidos de su arte y de su música.
Exacto.
¿Cómo no?
¿Qué más tenemos en este programa?
Alejandro Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a estar contando en la sección de Tierra para Vivir una historia de terror. El lugar va a ser Tucumán. Los protagonistas tenemos la comunidad de Chuchagasta, un terrateniente de 2 expolicías. Es un caso de injusticia, un asesinato. Injusticia porque ya lleva casi 7 años que no se llama juicio oral, a pesar de que ya hay pruebas y, bueno, abogados en la causa, trabajando y demás. y en realidad tenía dos preguntas para hacerles tanto a ustedes como a los que nos escuchan, que es que si recuerdan algún caso que haya tardado tanto tiempo en pasar a juicio oral. Casi 7 años, repito.
Estamos hablando del caso de Javier Chocobar.
De Javier Chocobar, sí. ¿Y por qué se imaginan que está tan trabado en la justicia este caso?
Porque hay complicidad de la justicia con los asesinos, ¿puede ser?
Ah, por ahí viene. Sí, sí, muy bien. Punto para Fanu. Punto para Fanu.
En Tucumán suelen pasar esas cosas.
Me interesa más la primera pregunta, que se pueda reflexionar. Si se recuerdan casos que hayan tardado tanto.
Bien, entonces espacio de Tierra para Vivir, recuperando el pedido de justicia y de juicio por Javier Chocobar. Y vamos entonces al inicio musical del programa para empezar a desarrollar todos los temas que les contamos. Silvina Arrieta, productora del programa.
Hola, Silvina, ¿cómo estás?
Ha elegido la bujía del programa.
Hola, buenas noches, iba a decir, por favor. Buenas tardes a todos.
La costumbre.
La costumbre.
Estamos perdidos todos en el tiempo.
Bueno, ante estos días de ajustes, de tarifazos, cortes de luz por todos lados, hace frío, se te corta la luz, o sea, bueno, les quiero una opción. ¿Vieron los patrulleros? El único patrullero que ilumina es el que arde. Y bueno, acompáñenla con este tema bien de fogata.
Esto es de Rocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
Si este agua está viva, la quiero probar. Y antes de la salida del sol, te quiero explicar que el tiempo deberíamos usarlo mejor.
La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
...12 de octubre de 2009... Sí, esto que voy a contar pasó un 12 de octubre. En Tucumán, el territorio del pueblo Chuchagasta, de la nación Diaguita, es un territorio que está en disputa hace años con la familia terrateniente Amin. Humberto Gómez es un ex policía vinculado al comando parapolicial Atila, que funcionaba en la última dictadura militar, tiene un arma empuñada. Lo acompaña otro ex policía, Valdivieso, y nuestro amigo Darío Amin es quien filma. Y tiene también un arma. Los comuneros están sorprendidos. Gómez grita, amenaza y dispara. Se logra sacar el arma a Gómez. Continúan los disparos. Y, bueno, el odio racista contra los indígenas se lleva a una nueva vida. La de Javier Chocobar, de 68 años de edad, integrante del Consejo de Ancianos de su comunidad, además de ser dirigente de la comunidad.
Justicia por Javier Chocobar es el tema que hoy trata la sección de Tierra para Vivir y la voz, aquí a mi lado, es de Alejandra Santiago. Gracias por estar, Ale. Y bueno, recupero un poco lo de la intro, como contaste. Lo que se trata de relatar no era una ficción, no era algo de un cuento, sino una muestra de la realidad cotidiana de los pueblos originarios en Argentina.
Así es, esto es un problema estructural. Recordemos que cada vez que se habla de una problemática indígena siempre nos remite al territorio. Y en este caso, antes del asesinato, está claro cómo sucede y cómo funcionan estos poderosos, con amenazas, con golpizas, y todo esto responde a un tema de fondo, y así lo explica Delfín Jerónimo, secretario de la Unión Diaguita de Tucumán.
Todo tiene que ver con la situación de fondo, que es la problemática de la tierra. Los intereses de terceros, o incluso de funcionarios, o del poder judicial, o del poder ejecutivo, que tienen intereses sobre las tierras, o han comprado parte de las tierras comunitarias, y bueno, y ahí viene la puja por la posesión, digamos, la gente, nuestra gente, los comuneros están poseyendo, están viviendo desde siempre ahí, pero es otro el que tiene el papel. Entonces surgen estas cuestiones. Cuando quieren ir a hacer emprendimiento, la gente se opone y vienen los choques, vienen las denuncias, vienen un montón de problemáticas sucesivas que se traducen hoy en día en más de 150 causas judiciales en la justicia local. Lo grave es que casi en todas están las comunidades son las que pierden.
Intereses entonces económicos son los que podrían justificar este accionar violento de un terrateniente en Tucumán, Darío Amin se llama, ¿no?
Hablemos un poco de Darío Amin. Él dice ser dueño de un sector del territorio donde vive una parte del pueblo de Chuchagasta, en el departamento de Trancas, nos ubicamos al norte de la provincia de Tucumán. Allí es donde vivía Javier Chocobar, que de hecho es asesinado a metros de su casa. Pero ese territorio que reclama Amin fue expropiado por el Estado en el 73 y entregado a la comunidad indígena. La familia Amin tiene un interés particular con esos territorios porque llevaban a cabo una explotación de una cantera de tierras lajas.
¿Qué es eso?
Es un tipo de roca que se utiliza para construcción, para tejas. Es una forma de extracción de minería.
Pero entonces, hay algo que...
Perdóname, Carlos, una cosita nomás, que es que se les había negado el permiso para la explotación. Ya está expropiado ese territorio, es decir, que ese territorio es de la comunidad de Chuchagasta.
Claro, entonces, había una disputa territorial. Eso, más allá de cuestiones legales o no, Amin decía que era de él, por eso actuó como actuó. ¿Y por qué estaba Chocobar? Él estaba defendiendo algo, siento que, a partir de la historia que contás.
Sí, a pesar de que, como decíamos, ese territorio había sido expropiado, la comunidad hacía tiempo que se dirigía para defenderlo. Ese día estaba Chocobar, en la filmación que aparece, estaba acompañado de Emilio y Andrés Mamaní, que es el actual cacique de la comunidad, que él fue herido y estuvo internado durante 4 meses. El pasado 4 de julio, la Mesa de Justicia por Chocobar llevó adelante una jornada al cumplirse los 10 años de la reforma de la Constitución de la provincia, en donde se incorporó el artículo 149 de reconocimiento de preexistencia étnico y cultural de los pueblos originarios. Y la jornada tuvo a Andrés Mamamín, que pidió justicia por su compañero.
Y han pasado los días, los meses, los años, hoy están cumpliendo 7 años, digamos, de la muerte del dirigente, y que no haya justicia. La verdad que a nosotros nos lleva mucha impunidad, muchas veces mucho el descreer, digamos, de la justicia, y una preocupación, digamos, de nuestra comunidad, porque estos delincuentes asesinos están en libertad, ¿no? Eso nos preocupa mucho.
Me quedé con dos cosas que decía Sale. Primero, si estos asesinos de Chocobar han cumplido algún tipo de condena. Y la otra, vos nombraste recién un video, ¿eso qué es, una prueba del hecho? ¿Hay algún tipo de comprobación del mismo?
Todo lo que relaté antes, hay un video en YouTube que uno pone Chocobar y te aparece, es un video bastante corto de 40 segundos que está filmado por Amin. Es ahí en donde se ve que tienen el arma y se ven a estos dos expolicías que aparecen. Ese video, que se filmó con total impunidad al momento en el que estaba ocurriendo todo, se pierde en la pelea, en el forcejeo, que ahí una persona de la comunidad lo lleva a la policía y queda metido en la policía, encajonado durante mucho tiempo, por esto que decías vos, Fanu, en la presentación, de que claramente acá hay una relación entre los terratenientes, el sector policial,
entonces,
la justicia.
Lo que entiendo es esto, hay un video que prueba la acción de asesinos. ¿Estuvieron presos entonces?
Cuando finalmente ese video sale a la luz, que fue obviamente por insistencia, estuvieron presos, sí, un mes. Ajá. Estuvieron presos.
Nada más.
Los largaron a pesar de que los tres estaban implicados, imputados por homicidio calificado y por portación de armas, de todo, armas de todos los tamaños y colores que se puedan imaginar. Ya pasaron casi 7 años de idas y venidas y a pesar de que se desestimaron todos los recursos de nulidad, que son unos recursos que se utilizan para dilatar la cosa, digamos, aún siguen sin llamarse a un juicio oral. Prestemos atención a lo que va a decir el compañero Santiago Camuña de La Brecha, Tucumán, periodista y participa de la mesa por el juicio por Chocobar, que informó, por un lado, sobre la causa y, por otro, describió las posibles repercusiones de la misma en los sectores terratenientes de la provincia.
En este momento está en la Cámara Penal de Sala 4, ya tiene los jueces definidos, una de las cosas por las cuales se venía trazando, los jueces son Wendy Cázar, Emilio Páez de la Torre y Néstor Macorito. Este último, entre otras cosas, fue uno de los jueces del caso de Belén, para tener en cuenta, ¿no? Detrás de esto, seguramente hay un montón de terratenientes con ganas de que esto no llegue a hacer justicia, no llegue a condena, porque bueno, no es un caso aislado, hay más de 100 personas y miembros de las comunidades con causas abiertas en la justicia de distinto tipo, generaron bastantes desalojos en este último tiempo, la conflictividad social va a ir subiendo con las comunidades y bueno, a nadie de estas personas que en general tienen bastante vínculo con la justicia le conviene, ¿no?, que este tipo de cosas lleguen rápidamente y se haga justicia rápidamente, ¿no?
Justicia es para algunos. Las leyes protegen el derecho de las comunidades, pero el sistema judicial defiende a los poderosos. Quiero que prestemos atención al audio que sigue, que es de la abogada querellante en la causa de Belén Leguizamón, porque da argumentos precisos sobre esto que estamos diciendo.
De hecho, el caso Chocobar se da en un contexto en el que se estaba llevando a cabo el relevamiento territorial, que está ordenado por una ley nacional, la 2660, que salió en el 2006, que ordena ese relevamiento para luego, digamos, instrumentar la propiedad comunitaria y a su vez prohíbe los desalojos. Esa ley es la que especialmente no se cumple. Y, o sea, están prohibidos los desalojos y las comunidades a diario sufren los desalojos. A su vez, el inicio de ese relevamiento territorial ha generado el despertar de los terceros interesados en los territorios de las comunidades.
Mientras que unos se rodean de los amigos del poder, tienen amigos en la policía, amigos en la justicia, gobernadores, seguimos siendo un país gobernado por los terratenientes. Otros tienen que defender sus valores y hasta las leyes que los protegen con su propia vida. Hoy hablamos de Chocobar, pero la lista es larga. Las comunidades campesinas indígenas cuentan con leyes, pero estas leyes quedan en un papel. En el medio hay desalojos violentos, hay asesinatos y esto queda retumbando en la justicia, que es ciega, evidentemente. Pero yo creo que de cada muerte y de cada herido nace una resistencia. Hay una frase muy conocida, que es que quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. La estuvieron utilizando mucho por el caso de Azovispa de México.
De Ayotzinapa.
Ayotzinapa. Revive la lucha por la defensa de la tierra y ahí están plantados. Son los pocos, son los nadies, tal vez los que valen, las raíces de pie, son los que hacen bien.
La corporación decreta que extraer, que plantar, que comer, empujar. frontera agraria un tren que se va. Y mientras más producen, más se ve, concentran suelo y renta. Y otra vez les alojos campesinos y la nuez. Y después la semilla del desmonte es Chocobar, Juárez y Albañez. Ferreira también. En el feudo el veneno es sed, sed de hambre. Tóxicos transgénicos y a quién legislar. ¿Qué es monocultivo y su arancel? ¿Qué es el canon del hambre? Y esta vez la dependencia alimentaria contamina también la semilla del desmonte. Las dioxinas como el PCB y el cáncer después. En el fuego el veneno sed, sed de hambre y de escasez. Aquello inacabable que no puede ceder, que resiste y que encarna la fe en el otro y en el otro los demás. Y ahí están plantados, son los pocos, son los nadie tal vez. Los que valen las raíces de pie, son los que hacen bien.
Minutitos y ya venimos.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire no hay fuego.
Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
El último disco de Fede Cabral, que nos visita aquí en el aire de La Tribu. Gracias por estar.
Por favor,
en sí ya el nombre del disco nos cuando lo charlábamos en la previa al preparar la nota, nos llevó a varios lugares. Espiritualidad, chakras. Sí. Bueno, quería empezar a charlar de cómo lo elegiste.
Los métodos de resucitación. Puede ser el nombre de una banda de punk rock también, ¿no? ¿Se escucha bien ahí mi voz?
Sí. Estamos.
Muy bien, buenísimo. No, de que el, si es un chakra, que es el chakra, bueno, un punto energético, ¿no? Que es un chakra, ¿viste? Es un punto energético. Es el pecho, el sol, o sea. Plexo solar, bueno, todos los sentimientos pasan por ahí, todos, ¿no? Como lo toca, hay varios órganos y como un punto de, así, de emoción. El disco es un disco, bueno, es mi segundo disco solista, uh-huh. Es un disco de canciones pop, pero bueno, muchas de esas canciones son de cuando las relaciones se terminan, entonces pegan al plexo solar.
Claro, ahí está el sentido.
Son intensas.
Sí.
Vos tenés un disco como de covers, de influencias tuyas. Uh-huh. Que va desde Spinetta y Depeche hasta Juanse.
Fue un. Bueno, yo en el. Tío, te decía, este es el segundo disco. Uh-huh. El primero salió en el 2013 y en el medio hice esto que es Disfraz de mí. Sí. Que es como un EP de versiones, de temas, ¿viste? A veces la palabra cover, ¿viste? Es difícil porque es como. No es ni una imitación, es como una interpretación, ¿no? De, claro. Pero bueno, en un plan así acústico, sí fue una playlist así extraña, ¿no? Pero bueno. Yo era muy fan de Depeche Mode cuando era chico, era como súper fan, ¿de acuerdo? Y bueno, Spinetta también, digo, toda la música que me gustaba, así que bueno, en realidad una excusa para, como dice el título, ¿no? Disfraz de mí para. O sea, una excusa para.
Sí, es lindo, porque es en la piel de otras canciones.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Mirando, o leyendo, mejor dicho, entrevistas de cuando recién arrancaste con el primer disco, que fue, si no me acuerdo, llamaba Sí.
Sí.
Contabas en una que. ¿Disfrutabas ahora hacerlo vos solo, como que disfrutabas también el hecho de poder hacerlo gracias a los aportes tecnológicos, de poder hacerlo desde tu casa? ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Qué te genera eso?
Bueno, eso es lo que para mí es increíble esta época, ¿no? Que vos puedes estar en... Yo viajo mucho, ¿viste? Me gusta mucho viajar tocando. Uh-huh. Y bueno, de hecho, el fin de semana pasado que hablaba con la productora de ustedes, sí. Estaba en el norte, en el Solda, Tucumán, Jujuy, y estaba tocando en Jujuy, ¿viste? Y vos estás ahí y estuve en ¿cómo se llama? En la radio ahí de los galpones del Perro Santillán y sí. La radio Rebelde. Y muy gracioso porque empezaron la transmisión ahí en el momento. Bueno, tienen los equipos, transmiten radios, así como hay gente que graba discos en diferentes lugares. Y bueno, antes quizás había un monopolio de estudios o demás, ¿no? Sí. Y ahora es como, bueno... Vos, hay una democracia que para la cual vos necesitas un dinero para sí, obviamente sí. A adquirir estos productos, pero bueno, con una computadora puedes grabar.
A nivel tecnológico.
Entonces, eso ya es lo mismo con la radio y demás. Después, bueno, hacer algo bueno siempre es difícil, ayer, hoy y mañana, ¿no? Porque, pero bueno, los medios están.
Es una manera, digamos, de disputarle un poquito por ahí a las grandes compañías discográficas.
Sí, necesitas disputarle, porque ya tampoco existen esos, viste, en el caso de la música, estos últimos 20 años explotó de una manera, cantidad de músicos y gente haciendo música, que está buenísimo, ¿no? Sí, si sí, lo pensás, sí. Es... Y gente haciendo lo mismo en los medios, ¿no? Uh-huh. El periodismo es otra rama que
sí,
también...
Sí, mucho más libre o más al alcance de todos, ¿no? Y de todas.
Sí, bueno, ahí, creo que es eso, sí.
Digo, alguien con una computadora en su casa puede hacer música, sí. Transmitirlo por YouTube.
Sí, pero igual eso no equipara el hecho de salir a tocar. Porque a veces yo siento que algunos artistas, cuando te saqué el disco, te lo subí a YouTube, sí, perfecto, y toco cada dos meses. Y no, tenés que ir rotando, girando, yendo a lugares,
bueno,
tocar donde se
toco
pueda.
Toco mucho, la verdad que claro. Es algo que me gusta mucho hacerlo y es también mi trabajo y manera de estar en el mundo. Así que está bueno. Es muy loco porque poder ir construyendo una carrera... Que no es en los medios masivos, por importante conocer la tribu, es como la radio que siempre vine. Que, bueno. Pero está bueno, es como una manera muy interesante de construyendo, porque también tenés amigos en diferentes lugares y gente que te recibe y que te valora lo que haces.
Y que tiene otros sentidos, porque no es solamente que suele pasar en los grandes medios y laburando, a veces nos toca gente que es prensa de tales bandas, que es, bueno chicos, estoy viendo el disco, bueno, perfecto, esa relación puramente comercial. Y no de tejer, como decía, otras relaciones, de bueno, a ver qué sentido le da esto, te puede ayudar a dar una mano en otras movidas y...
Sí, mira, suponete, en mi caso, la verdad es que, digo, yo hago música, entonces digo, trato de dar lo mejor, ¿no? Digo, creo que todos en el mundo deberíamos, cada uno haciendo lo que hace, tratar de hacer lo mejor para... es muy utópico lo que digo, pero...
Digo, yo... No, tenés pasión y amor por lo que
haces. Claro, yo suponete, no me meto ni en política ni nada, pero... voy a un lugar y trato de leer a la gente y ver, no sé, lo mejor que hago. Y si voy a un lugar es porque la gente más o menos me está esperando y gente también nueva que conoces. Claro. Y que música es un lenguaje. Está bueno, es como un...
Claro. Está tomarlo como una herramienta, no como algo meramente
para
comercial.
Mí está el español, el inglés, el mapuche, la música. La música es un idioma, es un lenguaje.
Sí, totalmente.
Y vos decías recién lo de la política, pero escuchando por ahí, no tan detalle, pero el último disco y conociendo lo que hacías antes en San Camaleón, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Francisco Fana de San Camaleón en años 2000 y pico. Digamos, terminaba el secundario y tal, tenía su remera con el
loco. El loco Fran.
Así es. Yo sentía como en San Camaleón había como más inserción en lo social.
Sí, era una banda rebelde. Pero sobre todo porque el primer disco sale en 2004, pero en 2002 ya...
Habían empezado
a ver, estamos tocando mucho y pegó mucho la banda en ese momento porque era... Imagínate en ese momento, ¿no? Y era como que, bueno, en ese momento vos tenías 20 y pico años y estabas claramente metido en... O sea, lo veías en la calle, todo lo que pasaba. Era como muy fuerte. Y era como... No hay futuro, ¿viste? Era como... Todas las peores pesadillas de todo. Y me parece bien. Me parece que son obviamente son momentos. Y también, ¿viste? A veces, para mí, es muy bueno. Y yo respeto mucho... lo que hace cada persona, porque son decisiones, cada uno tiene sus decisiones, pero a veces por eso te decía, la música y la política, yo creo que a veces si bien hay ejemplos gloriosos, ¿no? Pero a veces también es como un estigma en el sentido, te lo hablo como músico, es como cuando te ponen, yo con disco a disco y San Camaleón hacía lo mismo, se reinventaba, ¿viste? Por más que digo que a veces el lenguaje
como que te exigen, decís...
No, porque a veces te casillas.
Claro.
¿No? Entonces, como, che, y antes no sé qué. Y yo ahora saqué un disco como que es un disco de... Si querés, si lo encasillás, es un disco de pop.
Claro.
Pero bueno, siento que tiene su viaje, su profundidad y... Claro. Como que también, bueno, en mi caso, puntualmente, es como otro momento como de la vida, pero la rebeldía es tocar, ir a tocar a Jujuy, ir a tocar, digo... Como que
viajar
la,
por tu cuenta.
La rebeldía, viste, a veces... ¿entendés? Como que digo...
Es moverse y cruzar... fronteras también, ¿no?
Es lo que uno, por eso digo, lo que cada uno lo haciendo lo que mejor puede hacer. Uh-huh. En la vida, eso, ser rebelde hoy, mirá, ser bueno, no ser malo.
Sí.
Pero bueno, no venía esa pregunta, pero sí, San Camaleón era obviamente una banda más combativa, si querés.
Claro.
Y esa es una cosa que te sacaste, la idea de encasillarte en este momento, como estás más...
Yo creo que si saliera espontáneamente, pero no, viste, tengo otros intereses quizás.
Claro.
Pero no es que no me importe... Pero quizás no lo más
difícil. No, en la
otra. Explícitamente en las letras, las canciones. Eso, a eso me refería con. ¿Viste? Bueno, a veces, que yo. El caso de Pueblo de no sé, León Gieco cantando algo muy explícito.
Sí, sí.
Pero igual es un capo, porque León, ¿viste? No sé, es como. Es un,
sí,
tiene
sí,
una
sí.
profundidad del tipo y hay poesía y mensaje. Eso es lo ideal, creo.
¿Y cómo estás formando ahora que estuviste, por ejemplo, en el norte?
Bueno, lo bueno de y lo logro de un camino solista, ¿no? Uh-huh. Es un montón de cosas. Es un. Realmente un proyecto personal en todo sentido. Y también admito un montón de formatos. Yo tengo un guitarrista que es Cristian Ruffini, que es un gran guitarrista conmigo, y que viajamos al interior, vamos en dúo. Uh-huh. Vamos en dúo con unas máquinas, con unas pistas. Es medio hip hop el show. Y ahora, por ejemplo, en la Trastienda, la semana que viene, que es el jueves 11 de agosto, ahí vamos a presentar el disco este Plexo Solar con la banda completa, con baterista, con bajista, con invitados.
Bueno, Fede, tenés acá tu instrumento que nos causó tanta emoción cuando lo sacaste.
Sí,
y bueno, como una muestra de lo que se viene en la Trastienda, si puede ser un temita en vivo.
Por supuesto. Y bueno, la Trastienda, como se imaginarán, es con batería y demás, con bajo, etc.
Uh-huh.
Esto es el jueves 11 de agosto. Déjenme pasar el archivo.
Sí, por favor.
Jueves 11 de agosto, entrada y disco de regalo. La entrada que cuesta 150 pesos, viene con el disco de regalo. O sea, es una entrada... Muy accesible para una sala con la Trastienda, y eso déjeme recargarlo porque es como. Eso también es rebelde. Eso también es rebelde, te puedo asegurar. Y es una entrada popular para ver un show en una sala que está buena. Realmente que bueno, que para mí es un show importante. Así que bueno, lo espero ahí al fan de Zanka.
Sí.
Y a ustedes también.
Buenísimo.
Esta canción se llama Fuera del Tiempo.
Fede Cabral aquí en Derrocando a Roca, en FM La Tribu.
Ahí estamos, ¿eh? Sí, disculpen que...
Empezar.
hacer relato.
Ahí estamos.
Voy a salir hoy. La noche está fría, pero salgo hoy. Es una misión. Dejar al mundo atrás, llevarnos cosas dulces al paladar y que la música nos haga bailar. Fuera del tiempo, así me siento a veces, en un mundo que parece no entender. Fuera del tiempo, solo falta de ritmo, ser un animal no es algo que olvide tan fácilmente. Las cosas que soñas con tanta fuerza, de una manera u otra, se hacen realidad y te elevan.
Entonces, Fede Cabral por aquí, por Derrocando a Roca, por la tribu, invitados, invitadas a la fecha de la Trastienda. Y bueno, gracias, Fede.
Muchas gracias. Estás? Igualmente.
Ya tengo que irme. Es tarde. No creas que hacia dónde voy. No creas que hacia dónde voy. Estoy muerto de miedo. Pero aquí podés estar contemplando al mar y el cielo se oscureció. Te miro a los ojos y pienso adiós. Adiós. Nunca más nos vamos a ver.
zanahoria se va. Mi zanahoria se va y no quiero perderla. Es mía. No creas que sea donde voy. No creas que sea donde voy. Estoy muerto de miedo. Pero aquí podés estar contemplando cómo las olas regresan al mar. Y el cielo se oscureció. Te miro a los ojos y pienso, adiós. Adiós. Nunca más nos vamos a ver. No existe nadie como vos. No tengo fuerza.
Bloque de Rocando a Roca, un lindo programa, nos
por
miman.
Ellos y por ellas.
Así es, por ejemplo, Ariel Vélez, que nos escribe en vía Uruguay. Twitter. Muchísimas gracias,
No, está en el sur, Ariel, no en Uruguay.
No, Jorge. No está en Uruguay, Jorge, está en la Patagonia.
La Ralde
está en Chivilcoy. Ale Langer, Ariel Vélez decía, muchas gracias. No, la
yuta no. No, señor, Jorge, pará, acá hay sección de Correpi, siempre bancamos. La lucha contra las fuerzas represivas.
Nancy Ruiz, un saludo.
Bueno, che, mi respuesta es sí.
Jorge, no sé si.
Más miseria social. Más tecnología, más miseria social.
Está en contra del desarrollo tecnológico, atención, ¿eh?
¿Está a favor de la miseria social?
Habría que preguntarle.
Un poquito acá, un poquito allá, no pasa nada.
Bueno, la cuestión de la despenalización en la izquierda es siempre un debate.
Está en deuda.
Jorge, ¿cómo viviste el programa? Que tuvo de todo. Tiene sección de Tierra para Vivir, entrevista recién con Fede Cabral, un arranque bastante particular.
Una familia abierta a la sociedad.
Sí, gracias.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, estamos abiertos.
Le invito, si no es molestia, tenemos una página web que queremos seguir dándole vida.
Se llama derrocandoroca.com.
Así es, ha habido diversos contenidos esta última semana. Meto primero a la compañía Alejandra Santiago, que 9 de julio, qué viejo quedó eso, 9 de julio.
Sí.
Macri con un discurso tremendamente antiobrero, y al escribir una nota que se llama De un lado ellos. Yo estuve escribiendo sobre Colombia, sobre la situación de los desplazados en Colombia, que son 6 millones desplazados por el conflicto armado entre la FARC, el ELN, que son guerrillas, pero también el ejército y los paramilitares. Y hay un...
Clave la palabra desplazados, ¿no? En su interpretación.
Claro, porque no es gente que emigra, sino gente que se tiene que ir de sus territorios básicamente para no morir.
Uh-huh.
Y, bueno, hay un proyecto en Bogotá que se llama Cartografías, que es gente que ha sido desplazada, cuenta sus historias a través de una editorial cartonera. Esa es la nota que se llama Llora y Ríe Colombia, ¿era? Creo que sí el título. Y último que salió, una crónica tremenda. De...
El show de El Mató.
¿Hay algo del Mató o es pedirle a la operadora una locura?
No, los dedos te dicen que no.
Faltan 3 minutos, sí. Todo puede pasar.
¿Cómo considerás la banda El Mató?
Nunca la había escuchado hasta que leí la crónica de mi compañera Andrea Leal. Tremenda crónica y me puse a escuchar El Mató.
Y tal vez muchos de nuestros lectores, en este caso, hicieron lo mismo que vos. Un saludo a Agustín Bontempo, que suele escuchar esa banda, ¿eh? Ahí está.
Bueno, nos vamos temprano escuchando El Mató, ¿les parece?
Dale.
Esto fue Rocando a Roca, Ezequiel Medina y Silvina Rieta en la producción. Alejandra Santiago, la columnista, las voces, Estefanía Santoro, Javier Sartori y Carlos Sanabria. La imagen, Marcelo González, Nati Agüesto. Fue Rocando a Roca hasta el sábado que viene a las 15 horas.
FM 88.7 La Tribu.